Bienvenidos a la revista de Ingeniería en las emisiones de la UNED en Radio 3. Por cierto, están escuchando el último programa por este curso. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Han sido 30 semanas en las que hemos hablado de muchas cuestiones académicas, técnicas, científicas, profesionales, relacionadas todas ellas con la ingeniería industrial y con quien la imparte nuestra universidad, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Esta semana vamos a seguir hablando de cómo afectará el Espacio Europeo de Educación Superior, el conocido como Proceso de Bolonia, a los estudios de Ingeniería Industrial. En nuestro anterior programa hablábamos de forma general del Proceso de Bolonia y de su incidencia en la Ingeniería Industrial. Hoy vamos a centrarnos más en cómo van a afectar estos cambios a la propia Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, cómo está desarrollando las nuevas estructuras previstas para sus enseñanzas y cuál es el calendario de su implantación. Unas cuestiones muy a tener en cuenta tanto por los actuales alumnos de la escuela como por los que se están planteando cursar sus estudios de Ingeniería Industrial en la UNED. Vuelven a acompañarnos el director de la escuela, José Ignacio Pedrero, buenos días.
Buenos días.
Y la subdirectora de Gestión Académica, Marta Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar, si les parece, hablando de el proceso, de cómo va el proceso y cómo afecta directamente, ya partiendo de lo que comentaba hace un momento, de la Escuela de Ingenieros Industriales.
Realmente ahora mismo hay muchísima personal de la escuela involucrado en comisiones para llevar adelante estos títulos, y lo que nos exige la NECA, dado que ya comentábamos la vez anterior que ya no existen un catálogo de títulos y por tanto tampoco va a haber ninguna troncalidad impuesta por el Ministerio sobre cada uno de los títulos, sino que las distintas universidades pueden plantear los títulos que quieran, pues la NECA lo que sí exige es que para cada título se presente una memoria muy exhaustiva, que se llama la memoria, para verificar un título oficial. Entonces, estamos trabajando precisamente en elaborar esa memoria. Entonces, ¿qué se pide? O sea, ¿qué puntos o qué cosas hay que, digamos, que cubrir en esa memoria? Pues además de definir el título de ese nuevo título que ponemos, ¿no? Pues también hay que justificar, por ejemplo, qué procedimientos de consulta internos y externos se están utilizando para elaborar el plan de estudios para esa titulación, ¿no? Y, por ejemplo, también contando con la opinión de la sociedad, porque se trata de que realmente se refleje también en un título, pues una titulación realmente que esté demandada por la sociedad. Y también hay que, como cosa fundamental ahora en el nuevo planteamiento, es que hay que definir muy bien cuáles van a ser las competencias y cuáles van a ser los objetivos de esa titulación y qué competencias, pero no refiriéndonos a unas competencias a nivel de atribución profesional, sino unas competencias generales del título. Que se pretende que ese titulado sea capaz de desarrollar, qué labor, digamos, profesional, por ejemplo, puede tener. Entonces, detallar esas competencias. Entonces, eso sería una de las cosas en las que estamos trabajando para definir para cada uno de los títulos que recuerdo que van a ser un titulado en ingeniería mecánica. O sea, los cuatro que estamos ahora mismo, sobre los que estamos ahora trabajando sobre esas memorias de verificación, son un titulado en ingeniería mecánica, un titulado en tecnologías industriales, un titulado en ingeniería eléctrica y un titulado en ingeniería electrónica y automática industrial. Bien, entonces estamos trabajando en paralelo con todas esas memorias, definiendo competencias y objetivos de cada una de esas titulaciones, en primer lugar. Luego, otra cosa que también hay que detallar en la memoria es las condiciones de acceso y de admisión de los estudiantes a cada una de las titulaciones. Nosotros en la UNED no prevemos poner ningún requisito de acceso, aparte de los, digamos, por supuesto, de que tienen que tener aprobada la selectividad, como las condiciones generales de acceso a la universidad, pero otras titulaciones, otras universidades pueden incluso en este caso justificar en la memoria que van a hacer una prueba de acceso, por ejemplo, específica para ese título. En principio nosotros, como digo, no estamos contemplando hacer ningún requisito especial. Dentro de eso, de la admisión de estudiantes, también se va a detallar, por ejemplo, en nuestro caso sí, si la universidad prevé poner cursos, por ejemplo, de cursos cero, Para no solamente como requisito, sino como facilitar al alumno el ingreso en esa titulación. Y en ese caso, pues nosotros sí que tenemos intención de poner en marcha, como ya comentamos la vez pasada, pues cursos cero. Y a colación de esto podemos un poco, también hay que hacer una estimación más o menos del número de la matrícula que se espera que pueda tener esa titulación, pues porque nosotros estamos ahí hablando de titulaciones que están muy consolidadas, porque todas esas a las que he hecho referencia en realidad son herederas de las que tenemos actualmente implantadas, pero podríamos inventarnos implantar un título totalmente novedoso, ¿no? Que no existiera un precedente en nuestra universidad, por ejemplo. Normalmente sí que te piden que tengas, que a la hora de justificar no te inventes una universidad, no se va a inventar un título de la nada, sino precisamente en esta memoria tienes que justificar que hay antecedentes o bien nacionales o bien extranjeros, por ejemplo, ¿no? También puedes hacer referencia, y nosotros también en la memoria estamos reflejando los antecedentes o títulos similares que hay en universidades europeas, etcétera. Bien, pero como por eso pues también hay que hacer una previsión de cuál es la demanda para el título que se prevé. Y en ese sentido, pues quizá tiene interés el fijar un poco cuáles han sido, por ejemplo, la demanda que tenemos en los títulos oficiales y que vamos a reflejar en esa, digamos, los títulos que hay ahora mismo implantados en la escuela, ¿no? De nuevo ingreso, porque se puede distinguir entre estudiantes de primera matrícula, que es lo que te piden para verificación del título, pues por ejemplo, en el curso académico 2007-2008 hemos tenido en el total de la Escuela de Ingenieros Industriales 4.056 nuevas matrículas, que se desglosan en ingeniero técnico, ingeniero industrial. El plan de 2005, que es de 5 años, pues 1.212 matrículas nuevas. En el de Ingeniería Electrónica Industrial, 764. En Ingeniero Industrial Mecánico, 1.355. Y en Especial Electricidad, 725. Eso es más o menos el total de matrículas de nuevo ingreso. Y el total de matrícula, teniendo en cuenta los de nuevo ingreso con los que ya estaban estudiando distintos cursos, pues hace que el total de estudiantes de la escuela este año haya sido de 7.139. Esos son los números de matrículas que tenemos este curso. Hay un pequeño crecimiento respecto al curso anterior, que los datos oficiales finales eran de 6.881 alumnos. O sea que yo creo que tenemos una buena demanda en la UNED para estas titulaciones de ingeniería en el ámbito de la ingeniería industrial, y que por tanto se justifica implantar y que no vamos a tener ningún problema de justificar en este caso el implantar estas nuevas titulaciones, ¿no?
Pasamos a hablar de la estructura de las enseñanzas, de cómo se está desarrollando.
Pues sí, si queréis comentamos que también otro de los puntos es el tema de que también hay que detallar muy claramente, es el tema de la estructura de las enseñanzas. O sea, partiendo de la definición de competencias, o sea, ahora en vez de proponer directamente un plan de estudios, como se hacía anteriormente, pues ahora lo que se hace es, partiendo de las competencias y de los objetivos de la titulación, pues empezar a definir qué materias tendría que estudiar el estudiante que quisiera llegar a adquirir esas competencias. Y entonces, pues en ese sentido, a partir de ahí, una vez definidas las materias, esas materias luego se traducen en una serie de asignaturas que ya son lo que dan, sería la estructura final del plan de estudios, ¿no? Insistimos que van a ser 240 créditos. ¿Cómo lo vamos a repartir más o menos, ¿no? entre enseñanzas optativas y obligatorias?
Lo de 240 créditos fue imposición del Real Decreto. Todos los grados en España van a ser de 240 créditos. Que, por cierto, yo soy de los que defendió esa postura. Me parecía que 4 años es una buena longitud, un buen tamaño para un grado. Mejor que 3 desde mi punto de vista. Pero bueno. En cualquier caso, ya digo que eso se estableció en un Real Decreto y se ha de respetar. En el caso nuestro, en esos 4 años, casi seguro que la estructura va a ser cuatrimestral o semestral en la nueva denominación, como si fueran 8 cursos de medio año cada uno. Vamos con, queda todavía la posibilidad, la universidad la contempla, de alguna asignatura anual, pero trae algunas complicaciones organizativas a la UNED, el tema de exámenes, actas, no sé qué. Y si es posible, se evitará. En esa idea, estamos estructurando el plan de estudios en asignaturas de 5 o 6 créditos, aunque tendremos que hablar ahora un poquito de lo que es el crédito FTS, que es diferente al concepto que ahora se tenía. Hasta un crédito eran 10 horas de clase, punto. Ahora es otra cosa, luego hablamos. Pero en cualquier caso, si define el tamaño, si no de la asignatura, de la carga lectiva de la asignatura. Entonces, asignaturas semestrales, digo, de 5 o 6 créditos, hasta un total de 240, bueno, pues que cualquiera eche la cuenta. En cualquier caso, todos nuestros grados, por lo menos estos cuatro tendrán casi con toda probabilidad un proyecto fin de grado de 12 créditos y serán todo asignaturas obligatorias excepto del orden de 20 créditos. Esto es cuatro asignaturas de 5 créditos. No tenemos previsto en principio configurar especialidades, simplemente dar una optatividad al alumno y ya está. Y ya digo, definir los grados de la manera más cerrada posible. Y esto nos está suponiendo un pequeño cambio de mentalidad. La titulación que impartimos siempre, la de ingeniería industrial, es como muy abierta, muchas especialidades. Aquí solo impartíamos tres, pero en las distintas escuelas de ingeniería de España hay, en la Politécnica de Madrid, hasta 8, y no abarca todas, no tiene la de textil, ya no sé qué. Hombre, la idea del grado es una formación como mucho más cerrada, como mucho más definida. Y en principio, aunque prevemos una pequeña optatividad, no estamos pensando en itinerarios de intensificación. Yo creo que eso define más o menos la estructura que queremos implantar.
Estamos hablando de que cambia la idea de lo que conocemos hasta ahora, el concepto de crédito.
Sí, efectivamente. Anteriormente, como decía el director, pues los créditos estaban relacionados con el número de horas de clase. Entonces, una cosa que no sé si hemos insistido o hemos comentado es que Bolonia no solamente lo que pretende es que haya una, digamos, una más fácil trasvase e intercambio de estudiantes en el espacio europeo y además pues que los títulos estén reconocidos entre fácilmente y sea más fácil pues que un señor pueda ejercer su labor de ingeniero en otro país de la Unión Europea o puedan venir ingenieros aquí o lo mismo con otras titulaciones, sino también hace mucha énfasis en que digamos en el modelo de enseñanza. En España la verdad es que tenemos un modelo de enseñanza basado en la clase presencial, o sea, en la universidad pues lógicamente el alumno iba a recibir unas clases presenciales, que lógicamente había clases en el caso de ingeniería, pues clases teóricas, clases de problemas. El alumno tenía también unos cuantos horas de tutoría, pero ahora lo que se pretende es reducir el número de horas presenciales, en el caso de las universidades presenciales, y potenciar más el tema del trabajo más autónomo del alumno y centrar, digamos, todo el énfasis más en el trabajo del alumno frente a antes que digamos, la enseñanza estaba más volcada en la clase presencial del profesor. Esa es un poco la idea. A nosotros, como universidad a distancia, en ese camino ya lo llevábamos bastante andado, ¿no? Porque nosotros nuestros alumnos realmente no contaban con la clase presencial, sí contaban con un material especialmente diseñado, o en la mayoría de los casos, pero estaban muy acostumbrados a ese trabajo autónomo, cosas que en las universidades presenciales no estaban en absoluto acostumbrados. Prácticamente iban allí, recibían una clase presencial, cogían unos apuntes y era de otro estilo. Y ahora se pretende reducir eso y que la gente haga más trabajos, que la evaluación sea más continua, en el sentido que no solamente el alumno se juegue todo en un único examen, sino contar pues que haya más, pues, como digo, trabajos en el grupo, que cuenten para la evaluación final, en fin, cambiar un poquito el modelo, ¿no? En ese sentido, por tanto, los créditos van a estar asociados al número de horas que tiene que dedicar el estudiante para superar una asignatura. Cada crédito va a suponer entre 25 y 30 horas de estudio del estudiante, a definir precisamente en esta memoria, ¿no? Pero que habrá que definir exactamente para cada titulación qué número se fija, ¿no? Nosotros nos vamos a ir tendiendo, la ingeniería a veces requiere pues hacer, digamos, un entrenamiento más para hacer una serie de resolución de problemas, etcétera, pues quizá nos tendríamos más hacia ser más realistas en suponer que un crédito van a ser 30 horas de esfuerzo de estudio del estudiante. Entonces una asignatura, por tanto, de 5 créditos actual no va a ser lo mismo que lo que es los 5 créditos del nuevo plan de estudios, digamos, por los estudios que se están haciendo, más o menos un crédito equivale a 1,25. O sea, que una asignatura de 5 créditos actual serían, al revés, de 5 créditos del plan de estudios nuevo de Bolonia sería una asignatura de 6 y pico del actual plan. Eso es lo que más o menos. Entonces, por eso 60 horas que van a ser 60 créditos, pues serían como 1.800 horas de que se supondría que el alumno dedicaría a un curso completo, y entonces pues bueno, más o menos es eso, que el alumno debe tenerlo claro, que cuando vea el próximo plan de estudios pues una asignatura de 5 créditos del nuevo plan va a ser un poquitito, con un poquito más de a lo mejor tenga alguna lección más que la que tendría de 5 créditos anteriormente, ¿vale? Y eso lo tiene que tener en cuenta. Otra cosa que quizá también conviene comentar es que se contempla también que el estudiante no tiene por qué tener y también hay que decirlo en la memoria, una dedicación completa al estudio, ¿no? Y sino que puede ser la dedicación, digamos, parcial. Nosotros ya teníamos un poco de esa dedicación parcial, porque tengo datos aquí del promedio de créditos que se matriculaban los estudiantes en nuestra universidad, y en el caso en concreto de la Escuela de Ingenieros Industriales, más o menos la media de créditos de los que se ha matriculado en el curso 2007 ha sido de 31,6. Es decir, que la gente, lógicamente, como en nuestro caso, que también son créditos actuales, que serían pues unos 40...
La idea es que un curso actual tiene 75 créditos.
Eso es.
Luego se está matriculando de algo más de la tercera parte de un curso.
Eso es. Eso es importante también destacarlo, pero eso es realista. O sea, lo que no suele ser realista es que, como nuestros alumnos muchas veces, pues la mayoría de ellos pues están trabajando, tienen obligaciones familiares, etcétera, pues que se matriculen del curso completo, porque realmente, pues, y entonces pues no se matriculan de ese curso completo, sino de menos curso. Pero vamos, si realmente en el nuevo plan se pasa ahora, fueran a tiempo completo, entonces pasaríamos de 75 créditos, como comentaba el director, actuales, a cursos de 60 créditos en la nueva configuración, que están basados, insisto, en la carga de trabajo del alumno y el número de horas de estudio del alumno. Ahí se contabiliza todo. O sea, en las universidades presenciales no solamente son las horas que estudia el alumno, sino esas 25 horas se supone el número de horas que asiste a clase, que hace trabajos, que va a prácticas y que estudia en casa. Todo ese...
Incluso las horas que dedica al examen.
Al examen es todo.
También se han
todo perfectamente medido.
Todo eso tiene que computar si se 1.800 horas al año de dedicación, si un señor está a tiempo completo, que no tiene por qué estarlo. Podemos definir que esté a tiempo parcial.
Si bien no se trata de que el alumno esté con el reloj tomándose tiempo, ya llevo las 1.800 horas, ya. Porque evidentemente
una
estimación de cargas de un alumno medio. Que luego hay muchísima dispersión de unos alumnos a otros, porque no solo las capacidades, la preparación previa o las condiciones en las que cada uno puede estudiar, no es lo mismo el que puede estudiar 3 horas seguidas, 3 días a la semana, que el que estudia solamente 12 horas el sábado.
Sí, eso sí.
El rendimiento no es lo mismo, eso se sabe. Pero bueno, lo que quiero decir es insistir en que computa el total de esfuerzo, de trabajo del alumno, no solo las horas de estudio. Aunque en la UNED son casi las mismas, si quitamos las horas de examen y las de prácticas de laboratorio, en la universidad presencial pues hay una diferencia. Y de hecho también se da un juego al profesor, ¿no? Bolonia prevé que un profesor dé clase, que otro no dé, o que dé de unos temas y de otros hagan trabajos. Todo según el profesor estime. Que es la mejor manera de formar al alumno para esas competencias que se han de adquirir con ese trabajo. Bueno, yo me reservo mi opinión al respecto, quizás estoy un poco sesgada, mi opinión, tengo una opinión un poco sesgada por mi formación ingenieril, y todo eso me parece un poco utópico, pero en fin... Hay quien no opina lo contrario y seguro que tiene motivos para pensarlo.
¿Podemos decir algo de las prácticas externas?
Bueno, que dentro de... Que efectivamente se está contemplando o se quiere, digamos, dentro de esta nueva... de este nuevo modelo, pues potenciar mucho el que haya prácticas externas, ¿no? Hay un asentir un poco en la universidad, pues quizá la enseñanza que recibe el alumno es muy teórica y que convendría hacer más prácticas externas. Se refiere a que no son las que nosotros venimos impartiendo, bueno, en todas las universidades, prácticas de laboratorio o prácticas de trabajos, etcétera, sino unas prácticas ya en campo, ¿no? Reales en las empresas, etcétera.
Digamos prácticas profesionales.
Eso es, efectivamente. Y entonces en ese sentido, pues pues también se están intentando incentivar. Nosotros estamos todavía en proceso de discusión, de elaboración de este borrador, de esta memoria, que luego finalmente tendrá que ser aprobada por Junta de Escuela y por supuesto elevada a la ANECA para su aprobación. Pero vamos, lo que venimos un poco es que quizá para nuestros alumnos a distancia, pues el obligar a que haya prácticas externas que para gente que tiene obligaciones profesionales ya le supone bastante esfuerzo el venir a las prácticas, que hay muchas asignaturas con prácticas, hay un 40% de asignaturas que tiene prácticas, ¿no? Prácticas de las propias asignaturas,
el laboratorio,
pedir horas para hacer los exámenes, etcétera. Entonces, encima también que tengan que hacer unas prácticas externas, quizá nos parecía que como requisito obligatorio es complicado. Entonces, no vamos a impulsar, pero va a ser optativo, como créditos optativos, que también pues todos aquellos que lo deseen, por supuesto, van a tener esa posibilidad.
Más otra cosa, es que de hacerlos obligatorios, la universidad tendría que ofrecer la posibilidad a todo el mundo. Claro, tenemos alumnos en Japón. ¿Cómo ofrezco yo la posibilidad de prácticas en empresas a un alumno en Japón? ¿Con qué empresa firmo yo un convenio? No es fácil, ¿no? Y sobre todo que puede aparecer luego otro en Bulgaria o yo qué sé dónde, ¿no? Entonces, de tal manera, lo que sí es importante es la práctica profesional. Y lo que sí estamos pensando es orientar el proyecto fin de grado a que sea efectivamente el ejercicio profesional, práctica profesional.
Hablábamos de los cuatro grados existentes, pero hay dos a punto, llamando a la puerta. ¿Cuáles son estos dos grados?
Efectivamente, para el curso 2009-2010 queremos empezar con los cuatro grados que ha mencionado antes la subdirectora, pero desde el principio tenemos en la cabeza dos más, que son el grado en ingeniería energética y el grado, a ver si lo digo bien, en ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto. Digamos, es lo que vendría a dar continuidad, por decirlo así, a la especialidad de técnicas energéticas de ingeniero industrial y a la anterior ingeniería técnica en diseño industrial. Entonces, una se impartía en la UNED, otra teníamos el plan de estudios aprobado, aunque no hemos llegado a impartirlas nunca. Entendemos que ha habido siempre demanda de estas dos titulaciones y que además la escuela está perfectamente preparada para impartirlas. Quizá la prudencia aconseje ir por partes. Vamos a implantar primero los grados que tenemos más rodados, pero la idea es, en un futuro, no quiero poner fecha, pero en un futuro no lejano, solicitar también, elaborar las memorias y solicitar la implantación y la impartición de estos dos títulos.
Una cuestión también muy interesante es hablar de los resultados previstos, referirnos un poco a determinados datos, tasa de éxito, tasa de abandono.
Sí, porque es que eso también hay que reflejarlo en la memoria. Como en la memoria está de verificación del título, pues es muy exhaustiva y nos hace incluso también hacer referencia a ese tema, o sea, los resultados que están previstos. Entonces, nosotros contamos con una serie de datos que además ha publicado o de la universidad, y bueno, pues la tasa ahora mismo, de quizás sea interesante comentaros un poco, ¿no? Por una parte está la tasa de presentados, ¿no?, que es la relación entre los créditos presentados a examen y el número de créditos matriculados. En ese sentido, nosotros tenemos pues una tasa baja de presentados. Hay mucha gente que, digamos, que se matricula con mucha ilusión y luego al final sus obligaciones profesionales, etcétera, impiden que siga, que no se presente a los exámenes en absoluto. Entonces, ahora mismo la tasa de presentados en la escuela está en torno al 20%. En otras suele ser en general no del 100%, por supuesto, pero en otras facultades quizás sea algo superior, puede llegar incluso al 50% o al 60%, por ejemplo la Facultad de Educación, y nosotros en realidad estamos un poco bajos en cuanto a tasa de presentados.
No, permíteme aclarar que no se trata de que el 20% de los alumnos se presente y el 80% no, se trata de que cada alumno por término medio se presenta al 20% de la matrícula que hizo.
Eso es. Luego está la tasa de éxito, que es la definida entre el número de créditos superados del total de presentados a examen, ¿no? O sea, el éxito que tienes a la hora de examinarte. En ese sentido, nosotros estamos en la Escuela de Ingenieros Industriales, la tasa de éxito es casi del 69%, 68,98%, con unas ligeras variaciones entre ingeniería industrial, que está mejor, un 74,96% de tasa de éxito, de gente que llega a aprobar, de los que se han presentado, de las asignaturas que se ha presentado, y ligeramente inferior, por ejemplo, en la especialidad de electricidad, que no sé por qué es la que quizá tenga menos tasa de éxito, que es un 62,37%. Como digo, la media está entre el 69%. El total general de la universidad, claro, también es verdad que estas titulaciones son especialmente, digamos, complejas para estudiar a distancia. No es lo mismo estudiarse, digamos, una cosa de historia, que tendrá su complejidad, pero al fin y al cabo pues es memoria y hay que ponerle mucho tesón, pero no tiene a lo mejor la dificultad conceptual de resolución de problemas de la ingeniería industrial. Entonces, la media, como digo, de la universidad está en torno al 82%. Nosotros estamos un poquito bajos en el sentido de un 69%. Esos son más o menos los datos. Y luego, pues, la tasa ya, finalmente, la tasa de rendimiento, claro, es ya la de crédito superado respecto a los matriculados. Ahí, claro, ya como la tasa de abandono es tan alta, pues tenemos una tasa de rendimiento de un 14% frente al total general de la universidad del 33%. Esos son los datos de los que partimos, ¿no?, y con los que tenemos que reflejar de alguna manera, porque son los que son, ¿no? Pero no cabe duda que habrá que analizar las causas y habrá que ver con de cara a las nuevas titulaciones, pues proponernos dentro también de una cosa que estamos implantando ahora, que son los sistemas de garantía de calidad, que todos los centros también como requisito para la memoria de verificación tienen que elaborar. Es un un sistema de garantía de calidad, pues ver qué elementos, qué podemos hacer desde la escuela para mejorar todas estas tasas y imponernos unos objetivos de calidad para el nuevo curso, pues para reducir la tasa de abandono y mejorar la tasa de éxito con algunas medidas que tendremos que poner en marcha, como puede ser, por ejemplo, el tema de curso cero, que todavía no se ha puesto en marcha, pero seguramente pueda tener una
yo creo que el tema de curso cero y
orientación a los alumnos.
Tiene una buena información, es fundamental. Es chocante el dato de que en ingeniería industrial haya una tasa de éxito mayor que en la de ingeniería técnica. La explicación es muy fácil. En ingeniería industrial tenemos muy poca gente en primer ciclo y el grueso, el 90% de los matriculados, están en segundo ciclo, cuarto y quinto. Son gente que ya tiene experiencia, ya sabe de qué tiene que matricularse, sabe a lo que tiene que presentarse y a lo que no va a ir a perder el tiempo, etcétera, ¿no? Eso es lo que explica que haya una tasa de éxito mayor. Quizá eso en las ingenierías técnicas o ahora en los grados, en fin, los primeros cursos se podría solventar con una buena información y con una formación previa necesaria con los cursos cero, efectivamente.
El tiempo está corriendo rápidamente, como suele ocurrir en la radio, y vamos a hablar, para que no se nos quede en el tintero, de un nuevo máster que está previsto también por parte de la escuela.
Así es. Ya digo que los grados no empezarán el curso próximo, sino el siguiente, pero Bolonia en la escuela empezará con un máster el próximo curso. Es un máster que viene a sustituir a los programas de doctorado actuales. Es un máster orientado a la investigación, que dará el título de máster en investigación en tecnologías industriales, uh-huh. Así se llama, y dará acceso al doctorado. Entonces, así como información que puede interesar a nuestros oyentes, yo diría, el máster orientado a la investigación, según los departamentos y tal, con unos programas un poquillo, hay información en la web, o la habrá, que la mire quien quiera. Pero ¿quién puede acceder a ese máster? Todo aquel que tenga un título oficial. Un grado, en España todavía nadie tiene un grado, pero si viene de fuera puede. Una ingeniería técnica o diplomatura, una ingeniería superior o licenciatura. ¿Qué se necesita ahora para hacer un doctorado con los nuevos planes? Pues al menos 60 créditos de máster, y eso es lo que ofrecemos nosotros, 60 créditos de máster. 60 créditos se pueden hacer en un año, nuestro máster se puede hacer en un año, sin embargo está pensado para gente que si escoge la universidad a distancia será que no puede estar al 100% estudiando, está pensado en dos, pero se puede hacer en uno. Y para quien quiera hacerlo, pues ya lo sabe, 60 créditos, entre 25 y 30 horas el crédito, ya sabe lo que le espera.
Que se eche sus cuentas y que
se lo vaya viendo.
Bien, para concluir, también los estudiantes se van a encontrar en la matrícula con una serie de tablas de adaptación, ¿no? Para que tengan más claro todo este proceso y con lo que se van a encontrar no se llamen a engaños ni a sorpresas.
Sí, eso... Estamos pensando ya no tanto en alumnos nuevos, aunque también, sí en alumnos que están cursando con nosotros en este momento alguna de nuestras ingenierías. Gente que está en los primeros cursos y que presumiblemente pueda plantearse el cambiar a Bolonia, ya digo, no el año que viene, no el curso que viene, sino el siguiente, pues porque no hay tiempo a terminar la carrera en el periodo de extinción que se prevea. Entonces, vamos a tener este año, en el momento en que se formalice la matrícula, las tablas de adaptación hechas. ¿Qué son las tablas de adaptación? Las tablas de convalidación automática, llamemos así, entre las asignaturas de los actuales planes y los nuevos planes que se están desarrollando. Eso quiere decir que el alumno, cuando se matricule el año este, 2008, no podrá todavía hacerlo más que en los planes antiguos, pero sí podrá saber qué es lo que va a cursar con la garantía de que le será convalidado en el momento en que decidiera pasarse a uno de los planes nuevos del curso siguiente.
Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo ya, pero por lo menos tenemos los segundos suficientes como para despedir por este curso la revista de ingeniería, y eso es lo que les pido, que cada uno haga su particular y breve despedida ante estos micrófonos. Marta.
Bueno, pues nada, desearles mucho, yo más que nada, pues nada, agradecer a todos sus alumnos la confianza que tienen en nosotros, y que muchísima suerte en los exámenes, que están muy, muy, que estudien mucho y que tengan, y para ver si tenemos una tasa de éxito muy elevada. Así que ánimo.
¿Y el director cierra el programa?
Pues aparte de suscribir el agradecimiento de la subdirectora, pues un agradecimiento especial también, que nunca nos acordamos de ellos, de los alumnos que colaboran con nosotros en todas estas comisiones de elaboración de planes, de cálculos, de tasas, no sé qué, que siempre hay unos representantes echando un montón de horas y un montón de esfuerzo, y que también gracias a su trabajo podemos mejorar.
De acuerdo, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias también a la escuela por este curso de interesantes programas que hemos podido disfrutar de ellos aquí en los micrófonos de la UNED. Muchas gracias.
Muy bien, adiós.
Y por supuesto, un agradecimiento especial a todos ustedes, nuestros oyentes. Gracias por escucharnos a estas horas de la mañana o por buscarnos y seguirnos a cualquier hora del día a través de Internet. Mucha suerte en los exámenes, felices vacaciones y hasta el próximo curso.